Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá. Estás escuchando Historias del Más Acá.
¿Dónde?
Gracias por el gran recibimiento que ha tenido Historias del Más Acá. Era lo que esperábamos que pasara. Ustedes claro, lo pidieron, sí. Nosotros se los dimos. Ajá. Así debe ser, consensualmente.
Sucedió.
Se pide,
sucedió,
se da, sí. Se da, se recibe. Los queremos y los amamos. Y de nuevo, aquí estamos con más noticias, cosas de ahorita, cosas de ayer, cosas que a todos nos interesan. Uh-huh. Siempre tenebrosas, macabrosas y gracias. ¿Qué tal, eh? Fue así como mi DJ take.
Estuvo bueno, estuvo bueno.
Uh-huh. Faltó nomás hacer los...
Sí. Tú dices que faltó, pero no sé si la edición vaya a hacerlo suceder.
Yo digo que sí, la van a aplicar, ¿no?
No sé.
Pues claro que sí, ¿cómo no? Notas macabrosas.
Pues ¿qué creen?
¿Qué?
Una iglesia.
Ajá.
De un culto religioso.
Ay, no. Ay, no.
Pues miren, Joaquínez y... y Lupes, pues resulta que después de 25 años, güey, ya 25 años de aquel incidente de Monte Olivo en el municipio Charquillo, en Venado, Mateguas, uh-huh. San Luis Potosí, un saludo a los carnales de Mateguas, a mi Pablito y a mi Sergio, que aquí los traigo en el Cora, carnal, bien cabrón. Pues ahí hubo como un suicidio colectivo, güey, ¿no? Hace el 29 de diciembre de 1991.
Ajá.
Un suicidio colectivo, según esto, por el Monte Olivo, una religión, culto religioso.
Era un pedo cristiano, ¿no? Así como de esos, o sea, cristianos separatistas que dicen vamos a hacer nuestro culto con mujerzuelas y,
¿sí?
y blackjack.
Bueno, y pedir dinero, un chingo
de
dinero.
Por el estilo y con un chingo de monóxido, güey, porque a continuación. Pero pues resulta que Ramón Morales Almanza, güey, pertenecía ahí al Charquillo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces güey... Traía una enfermedad de la piel, bien ojete. Entonces,
ok.
Yo creo que estaban tirando rostro, güey. Poniéndole lepra, güey. No, ictiosis, ¿no? Algo así, güey, ¿no? El vato tenía una enfermedad en la piel, güey. Durante toda su vida ha tenido esa enfermedad. Entonces, un día, para tener mejores posibilidades económicas con su familia, se lanza a Monterrey, Nuevo León. Y allá cae en un culto o en una iglesia que se llama el Monte de Olivo. ¿Simón?
Uh-huh.
Ok. Entonces,
que
güey...
técnicamente es una secta.
Ajá, sí, es como una secta.
Porque es una rama de una religión preestablecida.
Uh-huh. ¿Simón?
Ajá. Pero puede haber combinación, porque si el líder se cree muy chingón, es un culto, pero bueno.
Ajá, bueno, pues este güey se va, güey, se hace de aquel culto y se cura de su enfermedad en la piel, ¿no?
Ajá.
Yo ahí digo que es un placebo, güey, ¿no?
Yo digo que le faltaba carne asada, güey, por eso se curó en Monterrey,
sí,
güey.
Sí, sí, señor. Aparte fue ahí un HEB y se compró una buena crema.
Pues el vato acá, güey, regresa a su pueblo y ve, güey, me curé, no seas mamón, güey. Deberían de meterse a esta religión. Le decían que iban a tener una nueva vida, güey, ¿no? O sea, era así como que la promesa del culto era esa. Tienes nueva vida, güey. Vas a renacer. Uh-huh. Eres un capullo, pendejo.
Recoge tu cara, hijo mío.
Eres un metapod.
Recoge tu... No tengas vergüenza, hijo mío. Recoge tu cara.
Más bien, no, pero sin miedo. Se me hace que más bien había algo allá en San Luis Potosí que lo estaba madreando y cuando se fue a Monterrey se curó,
sí, es
güey.
Probable.
O sea,
sí,
el agua de la casa había tenido un hongo o algo.
Yo cuando vivía en San Luis, güey, me acuerdo que... mucha gente se lavaba los dientes con vasitos de agua purificada porque el agua estaba... tenía un chingo de...
Mineral, ¿no?
Minerales y hierro y...
Mercurio.
Lo que trae el organcito, güey. Así lo...
Minerales, vitaminas. Sí. Ajá, de vez en cuando un dibujito así de un ganso adorable.
Sí, y pues el vato cuando regresa a Charquillo, güey, a su pueblo, es un venado, se llama, el municipio. Regresa y pues con... No, güey, vamos a hacer este culto, ¿no? Esta religión... Entonces hacen un templo, que es pues el templo de Montes de los Olivos, que según esto era un edificio rectangular, ¿no?
Una bodega.
Ajá, 4 metros de alto, ajá. Y 9 metros de fondo. O sea, no está tan grande, güey, así a lo largo, ¿no? Un
poquito más de lo que tenemos aquí.
Uh-huh. Muy alto. Y
Es una cochera, güey, para dos, tres carros.
Ajá,
no,
sí.
No mames. Se me hace que es esto sí. Y el edificio, es esto y el cuarto donde de los tiliches que tenemos acá atrás, güey. O sea, esos son.
Dos trocas caben aquí, ahí, chido.
Esta pared son
cuatro trocas. Cuatro tacomas.
Cuatro tacomas, ok.
Ajá, sí, pero. Maniobrando así. Ajá, sí. Pinches así los asientos, güey. Unos banquitos y un podium. Ahí como escenario de stand-up de bar que quiere hacer stand-up, güey. Poner stand-up. Y este, pues allí había una leyenda que decía ahí en grandote: alguien más grande que este templo está aquí. No, era así. Es
como cabrón.
Entonces empieza mucha gente de que, güey, pues vamos al templo y la madre, ¿no? Se empieza a hacer como un
culto. Es que luego también está, hay gente que se acerca a la religión y a lo mejor iban buscando otra, pero esa es la que estaba ahí.
Y por terminan, lo general, eso pasa, ¿no?
Sí, y terminan en un templo de una secta que no saben qué pedo, nada más por cuestiones geográficas. Sí. Pues sí, es que me queda más cerca a los cristianos que a los católicos.
Está la vuelta, es cuando tomas la cerveza que no te gusta porque terminaste en un bar más cerquita y nomás vendían cerveza culera, pero pues ya estás ahí, estás cerquita. Sí.
Ya, es ahí lo próximo, ¿no? Entonces, pues resulta que en una misa celebrada, un sermón que estaba haciendo este Ramón Morales Almanza, pues está ahí dando su sermón y mucha gente se empieza a quejar de que están sufriendo como alucinaciones y este güey decía, no, es el poder de algo más grande.
¡Cristo ha entrado en su cara! ¡Déjenlo! ¡Vean los unicornios! ¡Tóquenos!
¿Por qué estamos líquidos, no? Pero estaba bien cabrón, güey. O sea, hubo alucinaciones colectivas, ¿no? Y gente que se sentía malestar y este güey así de
dolor
que
de
no,
cabeza.
No puedes abandonar el templo porque es el diablo tentándote a salir de aquí. Y no, no deberías. A dos morrillos, güey, les valió una hectárea y se salieron. Y pues resulta que
fueron por glow sticks.
Sí. Ya se estaban maltripeando y salieron a echarse una guacareada, ¿no? Pero bueno, resulta que los vatos se van, güey, y pues, desafortunadamente la gente que estaba ahí murió intoxicada por monóxido, ¿no?
Oye, pero eso no es suicidio colectivo, eso es asesinato por negligencia.
Ajá, sí, pues que se pensaba eso, güey. O sea, porque ya ahorita
es que se pensaba que era
un error. O sea,
Simón, o sea, se pensaba que era suicidio colectivo.
Ajá, sí, o sea, todos pensaron que todos iban con la intención de suicidarse, pero no. O sea, como ya dice salió. Joe, es una negligencia de parte del pastor Ramón Morales Almanza, que en paz descanse, ¿no? O sea, ese güey fue el que pues hizo que todos se murieran ahí, güey. Había niños, casi todos eran familiares de él, güey. O sea, la mayoría había tíos, primos, hermanos. Sobrinos, un chingo, güey. Se murieron un chingo de niños, güey, también. Entonces, se dan cuenta al 21 de diciembre... El 30 de diciembre se dan cuenta, güey, porque empieza un señor a decir, ¿dónde están mis chavillos, güey? Va y los busca y encuentra... Abre el templo y están todos ahí.
Muertos. Y los vatos que se pelaron no volvieron entonces.
No, güey. No, pedo, güey. No, güey, los vatos,
Sí, tengo una buena y una mala. ¿Ya es donde están tus hijos?
Vieron un unicornio.
Simón. Entonces, pues ya, güey, resulta que después de todo esto, la persona que hace este reportaje se va como que al cementerio de ahí, güey, y a buscar las tumbas y encuentra varias tumbas con el apellido Morales Almanza, ¿no? Eran como 11 tumbas, güey, con ese apellido.
Ah, cabrón.
Y el güey dice que ese día, güey, el panteonero, que llegaron y que, ¿qué onda, güey? Tiempo extra, carnal, ¿no? Vas a tener que cavar 30 tumbas, cabrón.
No mames.
¿Y las acabó?
¿Exhumaron los restos o cómo?
No, pues el día que se murieron.
Ah, el día que se murieron.
Tuvo que enterrar a todos ahí. Perdón, ajá.
Sí, sí, pues no, en sí, lo que no, hacían los servicios fúnebres, supongo. ¿Eh?
Se me fueron las líneas de tiempo, Simón.
Y pues ya está cerrado este caso, como quien dice, ¿no? Ya pues fue una negligencia del pastor. Porque
claro, que la gente que no está acostumbrada, nosotros estamos acostumbrados porque tenemos clima frío en invierno. De repente se pone muy, muy frío. Y usamos calefactores de gas. Entonces, pues esa madre tienes que ventilar porque si no se acumula el monóxido y te mata.
Sí, o sea, fuego consume oxígeno, suelta monóxido de carbono o dióxido de carbono.
Ambos.
Ajá, ambos. Y si estás encerrado, eventualmente hay más monóxido que
oxígeno.
Oxígeno, empiezas a alucinar. De hecho, es de las mejores formas de morir tienes que morir. En teoría, nomás te quedas jetón
y ya no despiertas.
No te das cuenta.
Sí.
Pero es peligrosísimo.
Sí, Badía lleva desde que lo conozco diciendo que sería la mejor manera de aplicar la pena de muerte, güey.
Ajá. El del carro también, ¿no? El que prenden el
eso hacen,
carro
pero
con una manguera.
Eso hacen, ajá. Pero para ejecutar a alguien, si la verdad lo que quieren es nomás ejecutarlo sin que sufra, échale monóxido de carbono, se queda jetón y se muere.
Ok, pero sí. En sí, o sea, ya dejaron así eso de okay.
Sí, de hecho.
Se creyó que había sido suicidio colectivo y al final no fue suicidio colectivo, fue ignorancia y fue coerción de un pastor que decía, no te vayas contra el mejor, o sea, con tus instintos dicen que te vayas, no le hagas caso porque tus instintos son del diablo.
Sí, güey. De hecho, Juan Flores Valdés.
Y el diablo dice, ¡sálgase, pendejos!
Que es uno de los sobrevivientes.
Monóxido. Digo, si alguien sabe cómo lidiar con monóxido de carbono, también es el diablo, güey, no mames.
Ajá, exacto.
Está rodeado de esa madre, güey.
Sí, mo. Pues el sobreviviente Juan Flores Valdés, él dice, es que no creo que haya sido suicidio colectivo, más bien, pues sí fue un error.
Pues sí, o sea, pues no es como que él haya dicho, ah, yo fui con la intención de matarme y me arrepentí, nomás fue, güey, yo fui y luego me salí porque me sentí mal.
Sí, sí veo perfecta, es que es la situación perfecta donde tienes este líder de secta y le empieza a alucinar porque te empieza a faltar oxígeno y dentro de esta ferviente necesidad de llamar sí. Vio los,
mira,
dijo, ah, ya, ahora sí me se me vino el Cristo en la cara, güey.
Hace sí, dos episodios aprendimos el término sesgo de confirmación, güey. Entonces, con sesgo de confirmación más monóxido de carbono, igual, ¿ah? Se murió la mitad del pueblo.
Sí, sí. Y porque los demás no tuvieron el
presión social, güey.
Para decir, con permiso. Se hubieran salido un minuto.
De hecho, me quedé tripeando con lo que hablábamos de otra vez, güey, de que pues el que esté caliente el cuarto es un factor para romperte y todo ese pedo, güey. O sea, de jugar con los climas. Entonces, tal vez fue eso también por ahí, porque, pues la neta, yo como sé más o menos cómo está el clima allá, güey, que es así como que
es templado, ¿no?
Fresco, y luego en la tarde calor, y luego en la noche fresco otra vez, güey. Entonces, a lo mejor sí hacía calor.
También se ponen chamar los 20 grados.
Ajá, para no poner. No es para poner un calentón, vaya, pues, ¿no? O sea, es. O algo que está aventando monóxido, güey.
Pues quién sabe.
O tal vez lo planeó todo el señor y fue un asesinato en masa, asesinato-suicidio.
También. Pues eso ya no se lo podemos preguntar a Ramón Morales.
Ramón.
Saca la ouija, güey.
¿Moncho?
¿No? Si nos contesta el jugador de fútbol. No estoy muerto, culeros.
Y también traigo una historia todavía más triste, güey. Que los legendarios nos estuvieron compartiendo un chorro. Tiene que ver con Justin Humphrey, que es el gobernador de Oklahoma, Southwest Oklahoma.
Uh-huh.
Y este bastardo, güey, está dando licencias para cazar Bigfoots, güey. O sea, para que si lo matas no tengas pedos legales con el fin de atraer turismo a la zona, güey. Pero creo que es suficiente con tener un Bigfoot, güey, ahí, güey, como para que vayan los turistas.
Para siento que le disparen a un Bigfoot.
¿Por qué no venden cámaras desechables y granola y muffins para que vayas y le des de comer a Bigfoot?
Ajá. Este güey se escuda, güey, porque muchos están diciendo así de que, güey, pues es que estás incitando la violencia con ese pedo, güey. O el uso de armas, ¿no? Y dice el güey, es que yo no creo que exista, pero tal vez sí. ¿No? Así como que, güey, entonces qué vergas, güey.
Pero dijo lo mismo del COVID, el güey. No es pedo, güey. También Oklahoma tiene un chingo de problemas con ese gobernador por cosas de ese estilo, güey. O sea, pero
estoy seguro que cree que existe Bigfoot y le vale madre si lo matan.
No sé. O sea, digo, aquí en México no tenemos la cultura de la cacería. Aquí la tenemos nosotros cerca por el lado gringo, que está Nuevo México, Texas. Nos ha tocado. O sea, de repente ves, si es temporada de venados y pues sí van y cazan venados, pero sí. Está regulado.
Y antes de que brinquen todos los que cazan en México, porque sabemos que hay, allá es así de cientos de miles de personas que van
sí,
a cazar.
Sí, o sea, es mucho más. Exacto. Es mucho más común allá. Aquí, o sea, sí hay, pero no es tanto, güey. Y la mayoría es por acá en el norte, ¿no?
Sí.
¿Será porque estamos cerca de los
aquí hay clubes de cacería? Pues, como los mecos esos que habían visto al fin una manada de búfalos no sé dónde, güey. Y fueron y los mataron, güey.
Aquí en México.
Sí, fue aquí en México, pero no me acuerdo dónde. Uh-huh. Creo que fue en Nuevo León. No estoy seguro.
Uh-huh. Nuevo León.
Uh-huh. ¿Dónde crees que salen las alitas que tanto te gustan, güey? O sea, wey, o una o la otra. No puedes tener las dos, güey.
Traen dos cada búfalo, güey. ¿Cuántos búfalos necesitas para tu orden de 8?
Pues Red Bull te da alas, güey.
O sea, ¿cómo? Que la ve. Editen eso, no está.
Que pongan un beep. Y ¿qué más? Ah, si lo atrapas vivo, güey, te dan $25,000.
Es muy barato, güey. Sí, mejor la neta. Te lo llevas a tu casa, güey. Y haces live streams con él.
Güey, ¿te imaginas? O sea, si de por sí ya hay un güey que hace live streams, vestido, entre comillas, de Sasquatch, tocando el sax.
Imagínate que lo confundan, güey.
Pobrecito.
Güey, imagínate que nos enteremos que es Sasquatch disfrazado de Sasquatch. Pero no estamos listos. Y un día el reveal se hace que se lo quite. Y, ¡hola!
Y resulta que era el saxofonista Miles Davis, ¿no? Algo así. Que tiene un chingo viviendo. Y pues, por último, este güey dice que, pues, esto es para el turismo, nada más. Yo, la neta, pienso que es un pendejo por querer matar a Bigfoot, güey, uh-huh. o por autorizar de que sí, mono y pedo, dale un cuetazo, güey.
Pues sí, digo, al final logró lo que quería. Alguien está hablando de él, güey. O sea, la gente está hablando de este güey. O sea, unos criticando al otro diciendo, ah, mira, este pendejo dice que existe Bigfoot y que vayas a matarlo. Uh-huh. Pues logró su cometido, logró estar en la boca de la gente.
Sí, pues sí.
Mira, pero puedes llegar a la mitad, por ejemplo, si yo fuera alcalde de un lugar del sur...
Saltadilla.
Diría, hey, vengan aquí, les vamos a dar frascos para que atrapen a la llorona, güey. Y si atrapan a la llorona en su frasco, les damos 15 mil pesos y un gancito. Sí.
Es que hay una diferencia que, o sea, se pueden confundir. Unos van a exprimir la llorona en el frasco y eso no es lo que...
Oye, pero es que, güey, este güey hace un Sasquatch Fest, güey. Festival así de... Ajá. Que hay festivales de Sasquatch y... Creo que así como que el souvenir más chingón que puedes conseguir uh-huh. en Southwest Oklahoma es son Bigfoots de peluche.
Pues sí, es como cuando fui a Roswell, que llegué de pasada. O sea, no iba, me quedaba cerca donde iba. Y sí, en las esquinas te venden monitos de aliens y uh-huh. todo de aliens. El McDonald's tiene forma de ovni. Está chido, güey, pero pues la neta es una cuadra y media. Sí, o sea, no es como que hay algo más que hacer, güey.
No, puedes atraer el turismo. O sea, en Chiapas no vas a decir, hey, vamos a abrir temporada de cacería de cheneques. Que pinche mate uno. No, dices, vamos a atrapar cheneques, güey. Está padre usarla. De
subcomandantes Marcos, ¿no? No es cierto. Uy, subcomandante
Marcos. ¿Qué sigue?
Claro, pero se cambió el nombre. Se mató y así como Adanowski, güey, mató uh-huh. su personaje, el subcomandante Marcos, y puso otro.
Uh-huh. Es como V for Vendetta, güey. Ajá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Es la máscara, es la idea.
Simón.
Es el bosque, la selva.
Lean El escarabajo que fuma tabaco.
Ay, güey.
Muy bonito cuento del STLN. Y bajen los libros de la Escuela de Caracol. Están bonitos, güey, la neta. Son libros de texto y te puedes educar.
Nice.
Mm, ok.
Y pues esas son las noticias que traigo, güey. Pero esta nueva sección también tiene otra nueva sección.
Ah, cabrón.
Ah, cabrón.
Simón. Reseña reseñosa.
Simón.
Y ahorita que tú decías algo de... Ah, Lolo dijo del pueblo de Saltadilla, güey. Uh-huh. Vamos a hablar de una movie, güey. Que, pues, es de los 90s, güey. Vamos a hablar de Scream.
La mejor. Okay. La película que... Oh, Lolo, uh-huh. me vas a llevar así.
Que se me hace bien chido.
Reseña reseñosa. Scream es una película slasher que salió en 1996. Fue escrita por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven. Una verdadera joya del cine de horror que cuenta la historia de Sidney Prescott, un estudiante de prepa siendo perseguida por un misterioso asesino quien amenaza con matarla a ella y a todos sus amigos. ¿Hace homenaje a distintas películas de terror? ¿Qué no se centra todo en unos morros de prepa?
Ah, o sea, sí, pero, o sea, los asesinatos...
¿Que su única preocupación es dejar de ser vírgenes?
O sea, sí, pero...
Ok, pues, homenaje. Cuéntanos más, Borre.
Se me hace bien chido que antes las películas tenían como un intro, ¿no? Porque Scream lo tiene, güey. Este es intro donde sale con Drew Barrymore y Ghostface hablando con ella.
El prólogo.
Uh-huh. Ajá, Simón, el prólogo. De que también se me hace chido que hayan metido tantas así como referencias con las películas. De ¿cuál es tu película de terror favorita?
¿Sigues haciendo el intro? Porque quiero advertirles de que si no han visto Scream, van a ver spoilers completamente en eso.
Ah, sí, claro, sí.
Spoilers, pero fue de los 90s, entonces sí.
Sí.
Es su culpa.
Pero neta, si no la han visto...
vamos a tratar de no spoilear, pero...
Ajá. No, vamos a spoilear a lo pendejo.
Bueno, pues...
Si no, no podemos hablar bien de esta joya que regresó el slasher.
Sí, pues la película empieza con Drew Barrymore, ¿no? Acá hablando con el Ghostface, que es como dices tú, un prólogo, güey. O sea, totalmente el güey le está haciendo preguntas de ¿cuál es tu película de terror favorita? Y está, güey, Halloween. ¿Y cómo se llama el que manda? Mike Myers. Michael Myers, ¿verdad?
Michael Myers.
Mike Myers.
Estás descubriendo a un detective inglés. Sí. Yeah, baby, yeah.
Y este...
Behave, y luego te mata.
Tengo un dato curioso, güey, con lo de Ciudad de Saltadilla. Ajá. Que Ghostface, el que hace la voz en inglés, ajá. hace la voz de Mojojojo, güey. De ¿qué? Las chicas superpoderosas, Simón. Okay. Y también hace una voz en Winnie the Pooh.
Nice.
Como de narrador. Roger J. Alden, algo así.
Roger J. Ok.
Ajá, sí. Cool. Pero sí hace la voz de Mojojojo, güey, el Ghostface.
No, mames. Yo Powerpuff Girls en inglés. Con Scream, güey. Me tocó así en la prepa. Y yo era fan de todos los slashers de Freddy Krueger, porque es un género dentro del género de terror, ¿no? Entonces, Freddy Krueger, Jason, Texas Chainsaw Massacre, bla, bla. Y Scream lo revivió, güey, porque se murieron de entre los 60s y los 80s. Ya para Jason 16, todo el mundo está cansado. Y Scream sale y... ¡Holy fuck!
Ajá, pero es que creo que pegó mucho, güey, porque es este... Es como un asesino que lo trata de hacer por fama, ¿no?
No, ese es en la 2. Bueno, más o menos, pero querían... también tenía venganza por la mamá, o está
imputado. Sí, cierto. Ajá, sí, sí, sí,
pero,
cierto.
Pero sí es una combinación de... Ya empezaba la cultura de hacerte famoso por ser famoso, aunque no había el internet, como lo conocemos. Uh-huh. Y sí es uno de los factores. Y entonces eso sí lo hace más como... Podría ser cualquiera que está
es en prepa. Creo que eso fue lo chido, güey, de que...
No es un ser sobrenatural, ¿no?
Ajá, y luego aparte es como que es un juego de Clue, así de que estás viendo la movie y dices, es este güey, lo no,
huevo
no,
ese güey. Y lo,
no pudo haber sido porque salió acá, ¿no?
Sigue hasta hoy la hipótesis, teoría, conspiración de que había un tercer asesino, güey. Yo me acuerdo haberlo leído así en forums, back in the day de internet, todos en fondo negro, letras verdes fosforescentes que te chingan la vista. Donde vienen los timings y que no pudo haber sido Stu ni este, porque y entonces en este tiempo tuvo que haber un tercer asesino. Y antes de la segunda, todo el mundo estaba seguro que había un tercer asesino.
Ajá, pues de hecho en el documental Scary Movie podemos ver que Dobby es también un tercer asesino, ¿no? Sí, claro. El policía, güey, es como el tercer asesino. Que de hecho hay una escena, güey, donde están en la casa del policía y la amiga de Sidney. Y le está hablando el asesino a Sidney, güey, a la casa de ese güey.
Hello.
Y tarda un chingo en salir el hermano policía, güey, ¿no?
Dewey.
Dewey. Y es de, es ese puto, güey, ¿no? Es ese cabrón, porque tardó un chingo en salir y salió justamente cuando acá. Y lo al último, que no, que le dan un pinche balazo, güey, en la.
Él es el hermano de Rosanna Arquette.
David Arquette.
Ajá. Órale, no sabía.
También hizo una película en la que lo persiguen arañas gigantes. Terrible película.
Sí, se suena. Una vez vi Pirañas 3D, güey, en el plasma. Estaba vendiendo mi plasma. Y la vi.
¿Y se prendió y salió Pirañas 3D?
No, estaba.
Estaba vendiendo tu plasma sangre, no, plasma, no tu pantalla.
Sí. No, estaba vendiendo plasma.
Para la gente que. Sí, ¿cree que está vendiendo? La gente que no sabe, ya lo hemos comentado antes, pero aquí en la frontera, pues hay lugares donde vas y vendes tu plasma sanguíneo por.
En mis tiempos,
¿unos cuántos dólares?
$60.
Es que si ibas dos veces, las primeras dos veces, o sea, por la primera te daban una parte y luego la otra te daban como un poquito más.
Te daban más, para que siguieras yendo.
Sí, y era como siempre el segundo pago era
más. Era el más fuerte. El primer pago eran como $20 y luego el segundo 30, ponle, para ya tener tus $50 nada más, pudieras a sentarte y ver Pirañas 3D varias ocasiones, güey.
Y a donar tu plasma.
Sí, y a sentirte mal, porque a veces
pero te dan de comer mal. Y te dan este.
Te dan un juguito y una manzana. Juguito.
Sí. Y si vas con mucha grasita en la sangre, te mandan a caminar un rato, güey.
Pero sí, pasó. Ahí sí te la debo, güey. A mí no me pasó.
Pero volviendo a
no, pues yo sé que no. Tú no eres gordito, güey. Y ahora sí, dime un burrito de chicharrón antes de ir, güey, acá, ¿no? Y también se me hace bien chido, güey, de que está este tercer amigo. Que
porque
es
tú
como
no
lo
habías visto, ¿verdad? Todo bien
no,
esto,
yo tenía un chingo, güey. Yo la vi de morro, güey, y no me acordaba casi nada hasta que la volví a ver,
no me acuerdo de mucho porque la vi hace un chingo, güey.
Yo la vi... Sin exagerar, si la vi menos de 30 veces, no estoy exagerando. Güey.
Ok.
O sea,
¿y te volvías a impresionar acá?
Sí, tengo el traje, todavía lo tengo, está guardado. La 2 la fui a ver con el traje puesto.
Y todos así.
Me tuve que mandar a hacer el traje con una costurera porque no lo vendían en nomás. Sí encontré la máscara. Fue mi obsesión en prepa.
Bueno, pero me acuerdo que en la película, güey, hay un tercer amigo, varón, ¿no? Que este güey es como el virgen, que le trabaja en un videocentro. Y
es tú.
¿Sí, ese es tú?
Ese es tú.
Bueno, es tú. Y ese es el de qué pasó ayer, que no. Pero bueno, resulta que el güey va diciendo lo que pasan en las películas de terror, ¿no? Y eso se me hace bien chido, güey. Así como que siento que muchos de los directores siempre hacen ese tipo de cosas en las películas de terror, ¿de qué?
Es que no era común, güey. O sea, gracias a Craven empezó a hacer ese pedo. O sea, pero
ya.
O sea, como que ese güey agarró todo lo que se había ya caricaturizado de más en los 80s con los slasher films y todo ese pedo. Dijo que voy a agarrar todos los clichés, todos los tropos y los voy a convertir en parte de la trama.
Es una meta. Meta.
Al mismo tiempo que los está referenciando y medio parodiando, está haciendo que la trama tenga ese mismo sentido y lo hace chido, güey.
Y lo que hace es que... Te cambia la expectativa porque tú crees, la regla dice, la Final Girl, que siempre en una película de terror está la Final Girl, es la virgen, la que se cuida, la que, y Sidney no, y de Tomás sobrevive.
Ajá, Sidney no es virgen.
Entonces va rompiendo los estereotipos. Y fun fact, Kevin Williamson, el que escribió Scream, es el que escribió Dawson's Creek. Let it run away.
¡Percy! Dice, Percy se andando una maestra, güey.
Güey, vi el primer... Esto no tiene que ver, pero vi el primer episodio súper progresivo, Dawson's Creek.
¿Progresivo o progresista? Porque
progresista, perdón.
Sí, vi el primer episodio, está en 11 octavos, aparece rola de Tool. No, güey. Sí, Sticks, güey. Sí,
la hermana de Joey está vive con un afroamericano y está embarazada. Ajá, y el pueblo la odia. Y luego Jen es atea y tiene toda una conversación con la abuela que la quería hacer a misa, así que respeta que yo no creo en Dios. Y hay un chorro de cositas, así que...
¿What? Me están diciendo que la sociedad no ha avanzado tanto en los últimos 20 años.
¡No! ¡Con razón, güey! Con razón el asesino de Scream siempre entra por la ventana, güey. Como Dawson, güey, ¿no? Dawson siempre entraba por la ventana, güey. No, así
que
como...
Katie Holmes es la que entraba por la ventana, güey. Se metía al cuarto de Dawson. Uh-huh.
Ah, sí, cierto.
Era Joey.
Ajá, sí, era cierto. Joey.
Estás pensando en Clarice, lo explica todo.
Sí, güey. Te iba apenas a decir que Fergusano.
No, era Joey. La mano de Clarice.
Ah, Joey.
Sí. Sí, pues bueno, la película, güey, al último te das cuenta porque está Sidney. Se llama Bobby el novio, ¿no? O así se llama en Scary Movie.
Sidney Prescott. No, Bobby, no se llama Bobby.
Sí, es Scary Movie, güey.
Se me ha cruzado.
¡Borre, no!
Bueno, ese güey, el novio, nada más está chingue y chingue y chingue de que, ¿qué, güey? Pues, ¿cuándo acá, no? Ajá.
¿Cuándo Skeet tu chom chom? Pues, se llamaba... Fuck, no me acuerdo.
Pero bueno.
Se mató caliente.
Total, está, güey, que es ahí donde nos podemos dar cuenta que Sidney pierde su virginidad, pues, uh-huh, tienen relaciones, ¿no? Uh-huh. Y al último resulta que...
¿Qué pedo? Qué raro, güey. De repente, ¿no les pasa que de repente se ponen a ver cosas y luego dicen, güey?
Billy. Billy Loomis.
Billy. Sí, porque es tan central ese tema en la trama, güey.
Porque es parte de las
primeras. De la prepa, ¿no?
Del tropo.
Sí, pues sí.
Es entre la prepa y el tropo de la. Uh-huh. Si pierdes la virginidad, te mueres.
Ok.
Y Billy Loomis, Loomis es el apellido del doctor que mata a Michael Myers.
Oh.
Cool. Pero hablando de, antes de que se me vaya la idea, si alguien de aquí está escuchando y algún día quiere hacer un podcast hablando de cine y todo eso. Póngale Tirar el Tropo, güey. Ese es el mejor nombre para un podcast.
Hijo,
de cine.
Sí, lo acabas de hacer. Tirando el Tropo, ¿ja?
Se los
tropo.
Regalo.
Yes. ¿Y te acuerdas el que está limpiando el pasillo en una escena?
Ajá.
Vestido de Freddy Cougar.
Ajá.
Es el director, Wes Craven, que es el director de Freddy Cougar.
Ajá, sí.
Que no se llama así, me vi bien novato, pero...
Krueger.
No, en Nightmare on Elm Street.
Krueger.
O sea, la película no se llama Freddy Krueger.
Sí, ni Cougar tampoco, pero eso nunca va a cambiar en tu cerebro ya, güey.
Pero esa película la vi. Uh-huh. Freddy Cougar.
Uf.
Hunter. Uf.
Oye. Y luego ya también ves que a Sidney todos le dicen así de, güey, ya supera lo de tu jefa, güey. Sí, ya la mataron, güey, pero pues ya, carnal, ya. Move on, ¿no? Uh-huh. Pero nadie sabe que Billy, es que la jefa de Sidney, güey, se acostaba con el jefe de Billy, ¿no?
Ajá. Que hizo que se divorciaran sus papás.
Ajá. Y este güey, pues, mató a la jefa y quería matar a Sidney el mismo día que al... Y supongo que eventualmente al papá también, ¿no, güey? Porque al papá, ¿por qué no lo matan? Nada más lo secuestra, güey. ¿Lo amarra? Uh-huh.
Uh-huh. No sé, a lo mejor algún fetiche raro, güey.
Yo, la neta, güey, al último estaba esperando a que Shaggy, güey, le quitara así la cara... A Billy y lo, claro, era el policía, güey, ¿no? Acá, porque, güey, es que el policía daba todas las entradas de que era él el malo, güey.
Pues sí, pero es en el cine le llaman el red herring, que el herring es un tipo de pez, y no me acuerdo por qué se llama exactamente ese pedo, pero el red herring es literal, te ponen todas las pistas para que creas que saber por ese lado y resulta que era falso.
Se llama WandaVision. Nos pusieron así de que va a ser Mephisto, uh-huh, los nuevos mutantes ahí vienen, llenaron de red herrings por todos lados.
Sí, yo no he visto WandaVision, pero la voy a ver.
No va a pasar eso, no te pierdas nada. Qué bueno que sepas que no va a pasar eso y no lo esperaste por mes y medio.
Ajá. De hecho, hay una escena en, creo que en una temporada de Modern Family donde literal, así de ahí de repente que te das cuenta así de que aquí esta escena la escribió un escritor nada más para autofelarse poquito, güey. Donde literal están buscando algo y luego le dice, ah, busca en el cajón. Y luego encuentra un pez, así, un red herring. Es un red herring. Y si no entiendes el chiste, pues no pasa porque nada.
No conoces el término.
Ajá. Pero si lo entiendes, desde, ah, qué pinche mamador.
Sí.
Ajá. Pero en fin.
Muy específico, ¿no?
Sí, man.
Pero bueno,
luego sí, ya... hacen mucho eso en Scream, güey. También es parte de la razón por la que jaló tanto. Te van poniendo estas pistas y te van y son así como cues así bien... Como a veces, no, ni, a veces son sutiles, a veces no tanto. Pero nada más te van llevando, ah, no, güey, tiene que ser ese güey. Y luego no es.
Güey, con lo que sí se bañaron fue cuando matan al director de la escuela y que están en el party.
¡Los Fonzie!
Y luego...
Sí, que todos, se van a verlo.
Todos, vamos a verlo colgado ahí en el campo de fútbol. Así como que, güey, no es Dazed and Confused, güey.
Tú en la prepa, dime, si estás en una peda y hubieran avisado en la prepa que acaban de encontrar al director de tu prepa colgado, ¿no se lanza toda
no,
la
No, güey, yo quería un chingo a mi directora de la prepa, güey. Neta, güey, me pudo haber corrido un chingo de veces y nunca lo hizo, güey. Entonces, le tengo una estima muy cabrón a la maestra María Elena, güey.
Mi directora de la secundaria era una monja y literal se murió rezando.
No mames.
Ajá, estaba así en medio bueno, rosario. De
carbono.
Paro cardíaco, güey. paro cardíaco.
Se le acabó el aire, ¿no?
Se le acabó el aire.
Se le olvidó agarrar aire, güey. Pero bueno, y al último, pues ya Sidney se da cuenta que traigo bien cruzado, güey. Es que yo
vi... Sidney, Billy, Stu.
De Scary Movie sí me acuerdo un chingo, güey, la neta.
Pues claro, o sea,
pues sí.
Sí, mo. Y ¿cómo se dice? Bueno, el último resulta pues que el asesino es Billy y Shaggy, ¿no?
De hecho, está bien cabrón eso también, o sea... Todo el mundo estaba buscando quién era el asesino. Ajá, y luego, no solo era. Nadie le atinaba en la primera vez que la ves, sino que te salían con el twist de que son dos.
Ajá.
Y eso explica cómo podían hacer estas mamadas y por eso... O sea, está brillante esa película de... Es el mejor slasher, de los mejores slashers que hemos hecho.
Pero la escena esa de vamos a picarnos para que piensen que somos sobrevivientes...
Es lo mejor.
Está buenísima, güey.
Sí, man. Porque lo apuñalan y el güey lo primero que piensa es mis papás se van a enojar conmigo. Sí.
Cuando a ver, se enteren. ¿Cómo que te dejaste apuñalar, pendejo? Así.
Y quién lo viera, ¿no? En Salt Lake City Punk. Ese cabrón, güey. Matthew Lillard. Que esa escena del que cuando se meten unos ácidos está bien chingona, güey. Está. Se me hizo muy así a la Easy Rider, ¿no? Acá, ¿sí, cuando también está en el panteón.
Y prepárense para esto, ¿eh? Cuando hayan reseñas reseñosas, les van a salir como 15 películas que se conectan.
Sí.
Vayan apuntándolas porque todas son buenas.
¿Sabes qué vamos a hacer un día de estos en este pedo? Tal vez. Debemos marcarle a Covarrubias, nomás para pendejear un rato. Ya lo extraño.
Sí, vamos a ver, sí. Oye, güey, y luego al último está este güey que todos pensamos que se iba a morir, pero no se muere porque era la virgen, güey, ¿no?
Stu.
Ajá, Stu.
Sí, entonces le cambian así, mira, no era la virgen, era el virgen.
El virgen, sí, ajá, sí. Y este güey le dan el balazo a Billy, de que ya se murió. O, no le dan un balazo, lo putean gacho, ¿no?
Lo apuñalan.
Lo agarran a patadas.
No, sí le da un balazo.
Sí, ¿va? En el pecho.
Sí.
Y luego ya este güey dice, y ahorita todavía se va a levantar para un segundo ataque. Y
es el tiempo del final scare, ¿no? El final jump scare.
Ajá, y ya en eso, ¡pum! Me la pelas, puto.
Y es el último como tropo que... Que terminan
que
de
tiran.
Matar. Ajá, que tiran. Pero de hecho le disparó y luego le metió un paraguas en la herida de la bala.
Ah, sí.
Sidney se defiende bien cabrón.
Sí, güey, es ruda. Que de hecho lo golpean mucho, güey, a Ghostface durante toda la película. Creo que es de los más golpeados, güey. De los slashers más golpeados. Y pues ese fue Scary Movie, ¿no?
¿Cuál es tu clasificación de Scream, güey?
Sí, ¿cuántos...
¿Qué le damos?
¿Cuántos toques le das a Scream?
Le doy... 10 toques y 2 para dormir.
Ok.
¿Más para dormir?
¿En una escala de cuánto?
¿De cuánto? Necesitamos escala.
De 10. De 1 a 10.
¿10 de 10 toques?
Ajá. 10 de 10 toques.
Más su extra.
Más 2 para dormir bien porque sí da un poquito miedo, güey.
Ok.
Ajá. Va. Palomitas para todos, diría un compañero. Que queremos mucho.
Oye, del RAM. Hola, RAM.
Yo fui les digo que fui a la 2 con... Yo íbamos un amigo vestido de Scream. Y fue la mejor forma de que se liberaran como los 4 asientos a nuestros lados. Porque la 2, Scream 2, empieza con
una escena en el
cine donde matan a alguien en el cine vestidos de... No sabíamos, nosotros nomás fuimos vestidos así.
Y luego ya después descubrimos que no es así, es sin máscara, con una metralleta y con el pelo de colores. Pero, y viendo Batman, pero...
Yes.
En mi cine.
What's your favorite scary movie, Sydney?
Y pues, eso fue Scream, ¿no?
Y nomás, a ver si aprendiste, última cosa, ¿cómo se llama el asesino de Viernes 13, parte 1?
Es la mamá de Jason.
Yeah.
Ajá. Bien hecho.
Que
bien
se equivoca Drew Barrymore y matan a su novio, ¿no?
Ah, que eso fue eso fue la otra.
Sí. Ellos anunciaron toda la campaña publicitaria, estuvo alrededor de Drew Barrymore.
Que era la más conocida de todo el cast. Ajá. Y la matan en los primeros 5 minutos.
¿Y entonces qué? Ajá. No, güey, no puede ser.
Sí, y luego después, años después, la gente dijo, no mames, por fin pusieron a Sean Bean en algo que no se va a morir y le pasó lo mismo en Game of Thrones. Pero no mames, la primera vez que pasa eso, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ajá. Ha pasado varias veces, pero... o sea, te crearon esas expectativas desde la manera en la que escogieron el cast, güey. Eso está bien chingón.
Sí, uh-huh. Sí, lo que hizo Kevin Williamson en Scream. O sea,
sí, revolucionó los slashers.
Revolucionó, no nomás los slashers, el cine en sí, porque eso empezó a como reflejarse en los otros géneros, uh-huh. Donde dijeron cómo cambió el género, cómo lo veían, y empezaron como a refrescar ciencia ficción, comedia. Sí, claro, o sea, comedia,
le dio la vuelta, le dijeron, ah, cabrón, ¿y qué pasa si le damos la vuelta a este, y luego a este, y luego a este, y luego ya empezaron a explorarlo desde otra perspectiva, güey? Eso está chido, eso es lo que se necesita para que... Híjole, iba a ser algo súper mamador, güey.
Sí, dilo.
Lo que se necesita para que avance esa forma de arte, güey, o sea, para que...
Bienvenidos a Cine y Alcohol.
Como alguien que estudió artes, estuvo bien mamón.
¿Verdad? Me hubieras dado 9 en tu clase.
No, no, no. Mamón me hubieras caído en los huevos, güey. Te hubiera puesto así un 7 para que pases.
Ajá. Pero así como, o sea, te paso. Respeto tu pensamiento. Pero te pases de verga. O sea, yo te paso, pero te pases de verga.
Y pues, ¿ustedes cuántos toques le dan a Scream?
No, no, tú eres el que le vas a dar Scream. Bueno. El que vio la película es el que le va a dar su review.
Su review, sí. Ajá.
Bueno.
Esta vez te tocó a ti y ya después...
Ahí vamos, acuérdense que estamos armando esto. Sí. ¿Cómo va? Y va muy chingón. Gracias a todos ustedes.
Sí. Entonces, nos vamos a la siguiente sección. Es la primera vez, creo, que hacemos recurrente el segmento.
Ajá. Oh, yeah.
Entonces, ahora vamos a hablar con una persona que tuvo un encuentro cercano con un personaje... Que ya tratamos en un episodio de Legendarias.
Encuentro
que,
cercano del peor tipo.
Del peor tipo con un tipo muy culero. Entonces, sí, ahorita pasamos a eso.
Sí.
Encuentros cercanos con Caro Campos.
Y pues, en este tercer programa, después del éxito obtenido con el primero, la primera sección que hicimos, que ahora ya se volvió recurrente, de Encuentros Cercanos, ahora tenemos un encuentro cercano con una persona que tuvo un encuentro cercano con el caníbal de la Guerrero.
Nada más y nada menos que el caníbal.
Poeta y seductor, güey.
Sí, si no recuerdan al caníbal de la Guerrero, pues es este caníbal que vivía en la Guerrero. Y ahí están los episodios. Es un episodio doble que se grabó con la Cotorrisa hace ya más o menos un año. Pero en resumen, pues era un güey que era poeta y andaba ahí. Y pues nuestra invitada de hoy, que aparte de haber tenido este encuentro, es comediante y es guionista. Está acompañándonos desde la comodidad de su casa, Caro Campos. Hola, Caro, ¿cómo estás?
¡Caro! ¡Gracias!
¿Cómo estás?
Para contar su experiencia.
Sí, muy bien. Ahorita he platicado de cómo es la vida, ¿no? Que cómo nos conecta, que tú conociste al caníbal de la Guerrero. Nosotros terminamos haciendo un podcast que habló de la caníbal de la Guerrero y haciendo este nuevo podcast y ¡pum! Nos conectamos como comediantes.
Sí.
A final de cuentas, la comedia nos unió por cosas bastante macabrosas del destino.
Exacto, la comedia siempre une. Pues yo feliz, muchas gracias. ¿Cómo están estas tres personas ahí sentadas, dando contenido que a mí me encanta, la verdad? Entonces para mí estoy muy contenta de estar acá y sobre todo contando esto, que yo tampoco me imaginé encontrarme en una parte y después que tuviera que ver con mi chamba cuando trabajaba en Televisión Azteca como guionista. Entonces sí, pasaron los años y ahora me vuelve a juntar, pero con ustedes, entonces está buenísimo.
Ese es el poder de la poesía, cara. No muere.
Sí, no muere. De la poesía urbana.
Wow.
Capaz si tu hilo rojo, Caro, está ligado a...
Capaz que sí, no, qué miedo, pero pues...
Sí, nada, que el hilo rojo era una tripa que el güey se le quedó atorado en el diente, güey, y se estiró ahí por kilómetros.
Okay. Sí. Oye, okay, Caro, pues, cuéntanos, ¿cuál es tu contacto con esta, con este ser?
Bueno, pues resulta que el caníbal de la Guerrero, José Luis Calva Cepeda, una de las prácticas que tenía era escribir estos poemas, porque además pues ha envejecido muy mal muchos contenidos por ahí, porque en lugar de llamarle asesino le dicen el poeta, el gran escritor, y entonces bueno, claro, este don tenía unas fotocopias. Y,
pero
y
te das cuenta que para volverte famoso como poeta o tienes que ser Octavio Paz o tienes que comerte a alguien. O sea, son los únicos dos caminos para que la gente se refiera a ti como un poeta famoso.
Exacto, está cañón. Y entonces, bueno, pues justo él tiene estos libros porque saca dos, pero con el que yo tengo contacto es uno que se llama Caminando Ando, que tiene una caminando foto. Ando.
Caminando Ando. Suena a canción del Trino. Caminando Ando.
Desde ahí está como de, ok, señor. Y entonces él escribía todos estos poemas, los fotocopiaba, ¿no? Y entonces los engrapaba y entonces los vendía. Los vendía en la Colonia Condesa, en la Zona Rosa y en Coyoacán. Entonces,
como recién salido del anexo, ¿no?
Sí, exacto. Disculpe, no vengo a hacerle nada. Mira, pero él sí venía, solo que...
Mire, podría saltarlo, pero podría le voy a dar mi poesía.
Podría estármela comiendo en este momento, pero le voy a leer unos poemas.
Exacto. Pero, ¿qué prefiere? Exacto. Y entonces me lo encuentro ahí comiendo, por supuesto, porque yo estaba ahí.
¿Es que está comiendo?
No. Porque ¿qué otra cosa podía unirme con el caníbal? Yo también estaba comiendo, entonces seguro de ahí también dijo, ok. Y entonces estaba yo desayunando con una amiga y pues ya este dude, que si no es un trovador, que si no es esto, es un poeta, ¿no? Que te encuentro en Coyoacán. Era él ofreciendo su librito y tal, no sé qué. Sus copias, ¿no? Porque el señor siempre decía que tenía un libro, pero bueno, sus copias. Y entonces, estábamos ahí y nos llama la atención y empieza a declamar, no, que tú las... No, y ya saben que tenía una lírica maravillosa, una prosa exquisita. Y entonces, pues nosotros, órale, ya para que, pues ya, deje de molestar y tal, porque se quedó ahí.
Para que venga a acabar mis huevos rancheros.
Sí, por favor. Entonces, se quedó un buen rato. Le compramos el libro y se lo compró. Yo recuerdo, este restaurante se llama Moeli y todavía está ahí. Siempre que paso es como, ahí estaba el caníbal. Y varia gente se lo compró, entre ellos mi amiga y yo. Y entonces se quedó platicando con nosotros y empezó a hablar como de, no, sí, es que me gusta Sabines. Pero estaba parado ahí vendiendo su libro. Me gusta Sabines, me gusta Neruda y todo. Ah, ok, no, que también me apasiona Paulo Coelho. Y yo, no, me apasiona, ¿no? O sea, desde ahí era un poco rojo que debimos de haber atendido y no atendimos. Sí. Y entonces, pues ya.
Oye, pero fuera de sus horribles, como bases de poesía, ¿tú sentiste algo raro con él? Lo digo porque nunca he estado... Pocas personas han estado enfrente de un asesino en serie y han sobrevivido. Y a mí, Badía, me interesa un chorro. ¿Tú estuviste enfrente a alguna vibra? ¿Algo notaste o para nada?
Te los juro que nada, y lo cual que a mí me parece lo más horripilante y además lo más peligroso. Porque le dijimos, pues nos cayó tan bien, nos vibró tan chido que dijimos, pues ya estábamos en el café. Y le dijimos, pues te quieres sentar. Me acuerdo que en una mesa de dos, o sea, de chiquitita, agarró una silla ¿de qué puedo tomar? Porque era un tipo encantador. Yo lo recuerdo así. Y conversé con mi amiga cuando sabía que me habían invitado acá. Y entonces también me dijo, sí, güey, era un tipo que no parecía cero, que es lo más peligroso de todos estos psychos, que son encantadores, elocuentes, buenos conversadores y tal. Y entonces se sentó. Y bueno, mi amiga le invitó un café, no sé qué. Al final le invité yo porque me dijo mi amiga, no, tú terminaste pagando esa cuenta. Entonces yo le pagué a ese ser maldito un café. Y ahora,
¿cuánto te debe? No mames.
¿Cuánto me debe? Pero,
yo te lo consigo. Sociedad. Nomás dame 3 días y 2 ouijas. Y te lo consigo. Ahí luego me mandas la cuenta.
Y entonces a mí lo que al paso del tiempo me da más onda de pensar es como, a ver, primero, ¿por qué no me quiso comer a mí? ¿Qué vio? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? O sea, me vio y dijo, eso es mucho colesterol. No. Me ando cuidando de mis triglicéridos, yo creo que eso ahorita no, mira, gracias. O sea, eso, qué mala onda. ¿Qué nos vio mal a nosotras? Y también, yo siento que esa la sangre de las demás mujeres, porque ahora en la línea de tiempo estoy entre Judith, que a Judith la mató en el 2004, y en el 2007, que es cuando lo agarran, a Alejandra. Ajá. O sea, yo lo conocí en el 2016. Esa vez estábamos en
2006. Un año antes.
Ajá. Un año antes de que lo agarraran.
2006, un año antes. Entonces, pues, pude haber salvado a Alejandra, porque, o sea, me come a mí, yo creo que le alcanzo para Navidad. No creo que pueda salir de su casa ese señor. Pero, pues, quién sabe si lo hubieran agarrado.
Yo creo que haber dicho así como de que le caíste chido, ¿no? A ver, sí ha de haber así un factor de, no, güey, me caíste bien, no te voy a comer.
Creo que era de oportunidad. Creo que es más como son como un león que dice, ajá, esa cebra ni de pedo la alcanzo. Ajá. Esta de acá, sí. Pueden leer a las personas perfectamente para decir, no, no se va a dejar.
Okay.
Voy a batallar más. Y siempre buscan como la... Alguien que creen que puede más manipular vulnerable. Más vulnerable, sí. Exactamente.
Pero digo, en el momento tú no te diste cuenta, obviamente, porque no sabías qué pedo.
Aparte, asumo que no cargas con orégano y epazote en las bolsas, ¿verdad? Porque eso te hace menos apetecente, o sea, te olió, hijo.
Venga, señor, pero
apetecible.
Pues,
apetecible.
O sea, era cuestión de echarme sal, o sea, tampoco sea así, ¿no? O sea, qué elitista, ¿qué le pasa? ¿Qué me vio así? Era sábado, no iba tan arreglada, don, perdón.
Entonces, sí, qué güey, echándote sal por el hombro. No es para suerte, sí. Sal. A ver, ahora sí, huéleme.
Exacto, exacto. Y además que sí, no le vimos nada que nos resultara extraño. No se veía, curiosamente no se veía creepy. O sea, su libro sí, ¿no? Lo cual, bueno, pues yo estaba en mis early 20, entonces pues yo estaba ahí muy joven y entonces pues dije, bueno, el libro, pero, o sea, eso yo creo al pasar del tiempo que era lo más creepy, pero él en su persona es que era un tipo bien arreglado, era un tipo limpio, en esa época le estaba yendo bien, entonces, pues sí, se sentó ahí a platicar con nosotros y nosotros, no puede ser que nos hayamos sentado con ese señor, porque yo creo que fueron unos 45 minutos de estar hablando con él, o sea, fue mucho tiempo como para no notar, ah, nos dio cosa. Ahora, lo de la cebra yo no creo, porque yo sí creo que a mí en el primer apocalipsis zombie caigo, o sea, yo no corro ni para salvar mi vida, yo le hubiera dicho, mire, don, sí, pues empiece yo creo que por el muslo, que creo que es lo mejor que traigo, que... no puedo más, y...
Es Kobe, pues... es Kobe beef, a ti, todo el muslo es Kobe.
Exacto, exacto.
Marmoleadito, todo chido, pero, o sea, ¿cómo te das cuenta tú ya después? O sea, porque digo, si fue un año antes de que lo agarraran, ¿en qué momento te hace clic?
Lo que sucede es que entonces yo... para ese entonces, en 2006, yo ya trabajaba, y mi amiga también, Selene, también trabajábamos en TV Azteca como guionistas, como reporteras, de todo en la tele. Y entonces...
Sí, como se trabaja en la tele. De,
como se trabaja en la tele.
Que hacer.
Ajá. De llevar el café, pero yo ya me había chingado las donas, ya nada más estaba el café, pues, si quieren, ¿no? Si quieren, yo traigo...
No, ya no había.
Gargajeados, ¿no? El café. Tenga.
Ya no hay. Y entonces, ajá... Y entonces trabajábamos ahí y pues eran unas jornadas largas y yo me quedo con uno de mis compañeros a cotejar información de los casos. Él era el otro guionista titular y entonces se llama Raúl Martínez. Él también estaba ahí, estaba Edmundo en el equipo, estaba Alejandra, en fin. Y entonces yo con Rulo, esa vez nos quedamos muy noche, yo estaba haciendo el caso de Harry Potter, que me han mandado al Junket a entrevistar a Emma Watson y a los que vinieron. Y yo, no, mira todas mis películas y ya me vi todo esto y me leí los libros y no sé qué. ¿Y tú qué estás haciendo para tu caso? Yo estoy haciendo El Caníbal de la Guerrero. Y yo, ni siquiera ubicaba quién era, pero no detalles. Sí, lo vamos a hacer y me tocó y está bien loco, no sé qué. Mira, este es mi material. Y me enseña el cuadernillo y yo le digo, yo tengo ese cuadernillo, me desubicas a él. Entonces veo otra vez la foto desde él y le digo... Pero yo ya en blanca, en transparente, lo tenía en mis cosas. Claro, ahora entiendo que es porque era muy reciente. Lo tenía todavía en mis cosas del canal, en mi cajonera ahí de la oficina. Y lo saco y lo veo, lo comparo y le digo, es que es el mismo. Y me dijo, sí, él es. Y yo, no puede ser. Yo desayuné con este tipo hace menos de un año o algo así yo tenía pensado. Voy por mi otra amiga que estaba en la oficina también y le digo, güey, ¿qué pedo? ¿Te acuerdas de este güey? Sí, yo también tengo mi cuadernillo. Y sacó también su cuadernillo. Nosotros, no mames, ¿te acuerdas? Y me dijo, sí, comimos con él. O sea, estuvimos con él y después ahí... Que
así entiendes un poco cómo gente cae con Ted Bundy y otro tipo así en serie, ¿no?
100%.
Para nada. O sea, si él, yo creo un rato más, y las invita a unas cheves en su depa y ustedes no tienen nada que hacer. Quizás hubieran ido, ¿no? Es lo que me da a mí un chorro de miedo.
Está bien loco, porque recordemos que todavía en esa época, o sea, aunque siempre las mujeres, desafortunadamente, hemos tenido que estar alerta, sales a las tortillas, estás alerta, sales a la tienda, estás alerta, pero ahí todavía recordabas que te podías, vamos a echarnos un café, conocí a alguien en el antro y seguí tomando de su copa, o sea, eso ya ni pensarse, ¿no? O sea, ya ir más lejos, pues ya todavía es más peligro y tal, pero todavía ahí estaba un poco atrás, o sea, no pensábamos tanto en eso, y esa vez pues dijimos, era un brunch cuando estaba yo con mi amiga, las dos pues éramos, ahora que vemos el perfil de las chicas, decíamos, pues éramos dos periodistas que estaban ahí sentadas a la luz del día, bronchando, ¿no? En un lugar público, o sea, era como casi impensable que este señor se hiciera pasar así como de, todo está bien, y exactamente muchas veces, incluso esta noche, dijimos, si nos hubiera dicho, oigan, viene no sé qué, no sé si lo hubiéramos pensado o no, porque pues era otra época, teníamos otras edades, éramos más ingenuas, no vimos ningún foco rojo porque el tipo era encantador, entonces quizá nos lo hubiéramos seguido, quizá hubiéramos dicho, bueno, pues a lo mejor no su depa, pero a comer, otra parte y tal, y entonces, a lo mejor no quedo contigo porque son dos, pero quedo con tal, y le hice más ojito a una y tal. Ajá. Ay, amiga, me voy con este tipo, pero estoy aquí segura, y quién sabe qué hubiera pasado, eso es lo que es realmente peligroso, pero sí.
O tú hubiera podido haber reventado una maceta así como al Adal, ¿no? El del poeta de otro rollo, güey.
Sí. Súper ecológico.
Es que sí, o sea, y sí es la diferencia entre nada más, o sea, compartir comida y ser la comida de un caníbal, güey. O sea, está cool.
Es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada y además como yo, Mi mente de comediante y tal, yo he llegado a pensar como, ok, bueno, ¿qué, ahora sí que qué macabroso, pero ¿qué me hubiera gustado que me hubiera hecho? ¿Qué, no? Siento que lo menos agresivo y lo más poético para estar en el mood es como una manzana en la boca, no sé. O sea, me parece que lo he llegado a pensar y digo, qué terrible.
Digo,
y
no, pero qué bueno que lo tomes con humor, digo, porque pues sí. está cabrón. Digo, el güey hizo cosas muy culeras y digo, también es nuestra forma de lidiar con las cosas, con comedia. Pero claro. Sí, cuando te pones a pensar, pues, o sea, digo, el momento en el que te diste cuenta, digo, ahorita nomás que me lo contaste, yo también me hubiera quedado, dice, por si sí estoy pálido, me pongo más pálido, ¿te imaginas?
Sí.
Y luego ya, o sea, esto fue cuando iban apenas a sacar como el reportaje en TV Azteca.
Exacto. Apenas íbamos a sacar el episodio, te digo, estaba en la preproducción, estábamos recabando material y todo. Y entonces, pues sí, yo en ese entonces, que todavía para empezar todavía ni era comediante, pues solo me dio susto como agradecer de, ay, qué bueno que a mí no me pasó, qué bueno que no. También mi amiga estaba como de, no, toda la noche nos quedamos, creo que nos amanecimos ahí en Azteca, luego le dijimos a la productora, a Laura Suárez, como no, ¿cómo crees que nos pasó esto? Y nos contó también que iba a entrevistar a quien fuera su expareja, que también, afortunadamente, como nosotras, también pudo salir de eso. O sea, bueno, no como nosotros, porque nosotros solo tuvimos un contacto, pero afortunadamente sobrevivió a cualquier tipo de contacto con este monstruo horrible. Y entonces, bueno, Anel, y entonces con Anel, pues sí hablamos mucho con ella y yo le conté, oye, Anel, es que mira que a mí me dijo, sí, es que él les lo hacía, no sé qué. Ella tuvo pues una hija con él, la chava está completamente informada, de hecho dio un testimonial también a la historia, lo cual nos pareció muy valiente, y es valiente, yo lo hago desde mi trinchera del humor, pero en realidad cada quien, desde ese entonces lo que hacíamos era poner ahí cómo había mucha gente, que aunque habían otras mujeres que estaban en una situación mucho más vulnerable, no atendieron a esos focos rojos, ¿no? Y no atendieron a esos focos rojos porque, pues claro, eran personas que están muy vulnerables por todo el sistema en el cual vivimos, ¿no? Pero entonces, claro. Pues a lo mejor si necesitas a alguien que te cuide a tus hijos, pero a lo mejor si necesitas, no sé, una buena onda de alguien o sentirte valorada en un mundo tan hostil con las mujeres o con las madres solteras, que eran su objetivo.
Lo hemos aprendido con todos los casos
de asesinos en serie. Y llegas al punto en el que dices, sí, mamá, o sea, sí se comió una, pero pues el güey trata bien a mi hija. O sea, digo, suena chiste, pero está, o sea,
no, pero sí,
llegas a justificar cosas muy culeras nada más para poder seguir funcionando dentro de un sistema que está en tu contra.
Claro, nunca te han gustado mis esposos, mamá.
Ya no hayas que inventarles. Ya no vamos a pensarle.
¡Se comió a tres niños! No, pero sí, exactamente. Bueno, y lo hemos visto.
Pero tiene trabajo. Ay, sí.
Vende copias de sus poemas en Coyoacán.
Es un artista. Está en work in progress, mamá. Sí, por favor.
Es fan de Paulo Coelho, mija.
Ya, sí, sí. Es justo lo que hablamos siempre. Algo que tienen en común todos estos casos de asesinos en serie es. Es justamente eso, un sistema que ayuda a estos depredadores a tener acceso a personas que están en situaciones donde va a funcionar para el depredador. O sea, y es lo que hemos, no sé, hablado un chorro de veces de cómo no cambia y no cambia. Y hablamos de asesinos en serie de los 40, 50, 60, 70, 80 y sigue pasando. Porque sí. Es personas vulnerables las que van a ir de depredador a atacar porque las autoridades siguen haciendo nada.
No, y aparte a mí lo que me parecía loco es que a mí, por ejemplo, yo de Ted Bundy sé todo desde adolescente, que era yo bien emo. O sea, sí ubicaba algunos asesinos seriales, sí entendía cómo funcionaba, sí entendía que entonces la madre que los castraba y tal, y no sé qué, o habían vivido un abuso o algo. Bueno, este señor vivió todo, pero todo junto, pero todas estas cosas hacia dónde se iba formando esa personalidad, y yo pensaba qué peligroso, porque yo lo sabía y les juro, no parecía. O sea, era un tipo que estaba bien si quería seguir echando el café, y si no, no. O sea, no era como algo de, no, mira, ven, de verdad, invítenme un café. De hecho, te hacen hasta que sea tu idea, ¿no? Así como soy encantador, soy divertido, no sé qué. Ay, sería tan bueno sentarnos. Ah, pues sí, siéntate, échate un café, no sé qué. Fue una locura. Y después, y platicando ahora con Anel también, que me contaba que ya pues, está superado y todo, me decía, güey, yo incluso hasta volví, porque Anel es de las personas que regresa con él una vez que, o sea, que ve ciertos poquitos sí. Rojos. Vuelve y hasta que pasa que lo encarcelan como que en el 96 creo por un abuso sexual a una menor, entonces sí. Ella logra escapar, pero en realidad la tenía súper atemorizada. O sea, la manera en que realmente entran a tu mente de voy a matar a toda tu familia, voy a matar a tu hija, te voy a hacer esto. Entonces ella pues también decía, uno no cree que pueda sentirse tan atrapada y decir prefiero quedarme con este güey que está tan loco.
Sí, y esas son las cosas que, o sea, en situaciones de una relación abusiva, que el 99% no es de por un asesino en serie, uh-huh. Ese es el problema, que se sienten, ¿qué voy a hacer con mi hija? ¿A dónde me voy a ir? Uh-huh. La policía no me va a hacer caso, ¿a dónde acudo, no? Ahora, cuando estás con un asesino en serie, es la misma situación, exactamente, ¿no? O sea, ¿dónde uh-huh. voy a ir? Y como madre en estos casos, primero es mi hija, y lo que tengo que ver es por mi hija, y dónde estoy ahorita, y qué valiente que él pudo manejar todo al grado donde logró salir. Y lo vimos con Ted Bundy, la esposa de Ted Bundy, desde años antes ya sospecha. Le encontró así, guantes de látex, sí. Un condón, el ojo de una chava ahí con la fecha. O sea, eso no, ¿verdad? Pero ella ya sabía perfectamente, ¿no? Pero empieza esta mentalidad de que el sistema no me va a ayudar. Entonces, ¿qué voy a hacer sí. Para que mi hija...
¿Pero qué le vas a decir a Calva, güey? Oye, ¿por qué estás saliendo de la casa con sal y pimienta? A ver, ¿a dónde estás? O sea, traes manchado de salsa en vez de lipstick, sí, llegaba manchado sí. De
amor,
salsa,
güey. Ayer te encontré paprika.
Exacto. Yo
en
creo
la
que...
bolsa del pantalón.
Yo creo que cuando llevas ciertos sazonadores, como que todavía lo puedes dejar pasar. Como, no, mira, igual... Como una que viene preparada y dice que la cuchara en realidad la va a ocupar para hacerse las pestañas y pues es por si te encuentras ahí algo a qué picar. A lo mejor él también, como que te estás haciendo ahí cualquier cosa. No, él le va a meter también así sal y tal. Pero de pronto yo creo que ya hay como, ¿pero por qué se lleva la Valentina? ¿Pero por qué se está llevando el asador? Ya así todo mal, ¿no? ¿Pero por qué se está llevando los sartenes? O sea, no entiendo ya, ¿no? Y ahí ya dices, no, a ver.
Algo, la Valentina algo, es para algo en específico. Ya exacto, estás pensando
sí.
En algo.
Sí, sí, sí.
Oye, y finalmente...
¿Qué tipo?
Y ahorita, Tizi, ¿cómo has visto la gente que está involucrada, que sigues conociendo y tú todo esto cómo afectó después de...? Porque, o sea, en Leyenda siempre hablamos de estos casos, pero es la primera vez que hablamos con alguien que estuvo...
Cerca.
No sé, literalmente enfrente, tomándose un café.
Sí, que tuvo contacto con nadie.
Lo disparaste.
O sea, creo, una víctima que, exacto, digo, tuviste en contacto con una de sus víctimas fue de abuso, pero... sea, no digo porque estar en contacto con una víctima de homicidio está cabrón, pero a lo que voy ¿cómo, o sea, qué percibes tú o a ti te causó algún miedo, paranoia, te afectó de alguna forma?
A mí la verdad es que yo creo muchísimo en eso, pues, en todo, en lo que nos rodea, de las energías y todo eso. Yo en cuanto vi el libro, yo la verdad por eso lo doné, dije esto, ¿para qué lo traigo? Este señor hizo muchísimo daño, no solo... Sí, o sea,
¿para qué quiero estas energías negativas? Familias. Mejor que se las lleve a alguien más, lo hubieras quemado, Caro.
Y sí, yo, en eBay. Te lo regalé a mi peor enemigo, así, toma. Esto va a valer mucho después. Y ya se lo di a alguien, pero no, y lo que sí es que ahora, justo reencontrándome con mucha banda de Azteca, una de las reporteras, que se llama Hannah Munguía, que fue a entrevistar a la hermana, que es Fabiola, Claudia Fabiola, ajá, que creo que es la única que lo detiene de su familia, ya la mamá nunca quiso saber.
Sí, sí, sí. Yo no entiendo, ¿no?, a la hermana, no la entiendo.
Sí, pues la hermana ahí estuvo con él y todo, y a ella la va a entrevistar, y lo que me cuenta Hannah es que vieron... Que para empezar, cuando llegaron a su casa, había un San Judas Tadeo de piso a techo, que dijo, dude, ¿realmente tiene miedo esta señora? Y dijo, y que le contó que sí, que le pasaban cosas paranormales y cosas muy extrañas, y que pues ella también cree muchísimo en que la energía que trae su hermano, pues ella como hermana lo está ayudando, no está tan chido, entonces que se trata de proteger lo más posible, que incluso en la entrevista iba a prender como una veladora para que todo estuviera en paz. Y dice que cuando empezaron a grabar y que decían, bueno, 3, 2, 1... Hola, ¿cómo estás? ¡Pum! Se apagó la veladora. ¡Ajá! ¡Qué loco! Entonces, que hasta Hannah también se espantó y dijo, no sé si quiero tanto este trabajo, ¿no? O sea, pensé que íbamos a corretear a Niurka o a Bobby Larios y estoy aquí. Oiga,
no, no me pueden mandar al aeropuerto a acampar 6 horas para ver qué famoso se baja de un avión mejor.
Exacto. En ese 2006, pues era eso. Es mejor ir a ver qué estaba diciendo Niurka. Bueno. Y sí, se espantó y que volvió a prender la veladora y que ya fue así de que todo el tiempo se la pasó viendo más bien así como, ok, estas son mis preguntas, pero que no se apague otra vez.
Y atrás el vato ese que siempre lo está chingue chingue, que el café nunca le queda bien, nomás soplándole para asustarla, ¿no? El asistente.
Los practicantes, güey. Los practicantes son la fundación de la televisión mexicana.
Los interns.
Son la base.
Totalmente, sí es cierto. Ahí estuvimos también como practicantes, ahí estábamos también. De eso empezamos y ya después nos contratan y bueno, hacemos la carrera en tele y a todos nos trastocó. La verdad es que es de esos casos que sí, o sea, sí llegas con cierta energía pesada a dormirte. O sea, yo me acuerdo que mi amiga y yo así de, bueno, vamos a dormir, éramos roomies y bueno, vamos a dormirnos juntas, Elena, con la que fui a echarme el café con él y tal, vamos a dormirnos juntas y ya, bueno, si pasa otra cosa, ay, bueno, no, pero es por el miedo, amiga, es por el miedo, pero...
Sí, estoy muy asustada, ok, yo también.
Estoy súper asustada, ¿cómo podremos ayudarnos? Y ya, sí, muy loco, y todos, Laura también, cuando le dije, oye, ¿no tendrás el cuadernito? Porque mira, me van a entrevistar y me gustaría mostrarlo, todos me dijeron, no, nos deshicimos de él, quién sabe si se quedó en la oficina o si alguien...
Mira, eso es lo que haría cualquier persona normal, la única persona que tomaría ese cuaderno y lo marcaría y lo pondría en su casa es José Antonio Badía. Totalmente. Entonces tú estás bien, tú no te preocupes.
Te lo hubiera regalado, ¿ya ves? Me hubiera esperado unos cuantos añitos.
Sí, yo estaría ahí.
No, claro, y es de que, digo, oliéndolo. Sea un asunto de energías, o sea, un asunto de no quiero tener ese recuerdo o quiero...
Horror.
...dejar ese pedo, pues obviamente lo desechas y dices, no, ¿sabes qué? Esta madre me recuerda a la vez que estuve en peligro de muerte por estar enfrente de un pinche loco.
Estoy totalmente de acuerdo. Haces eso, es tu primer instinto, y luego 3 días después dices, verga, en eBay lo hubiera vendido a como 20 mil pesos 10 años después.
Sí, Tal vez. A un amigo completamente... se lo conté. Un amigo le conté y me dijo, yo sí te lo hubiera comprado. Si lo recuperas, véndemelo. Y yo, bueno, en comediante, así que bueno, sí. Ahorita que todo está cerrado, espérame, déjame ver si lo puedo recuperar.
Ya poniéndote tú a escribir poemas, ¿no?
No, pero aparte, es una...
Oye, pues sí, vuélvelo a escribir, o sea, trata de hacer tu mejor poesía, todo el mundo se la va a creer, era un imbécil este güey con su poesía, tú dale ahí. Las mesas cafés no saben a mesa, café. Acetona, muerte...
Sí.
Sangre rima con hambre.
Exacto. Y además, lo loco también fue, no sé si recuerdan que en la cárcel, pues claro, su, su reputación le precedía, no solo de que era pues, un asesino, sino que también esto, que era un poeta. Y entonces una anécdota muy buena es que el chef, el cocinero de ahí, de la cárcel, se le cambia un poema, o sea, que le haga un poema a la esposa del chef por darle sí. un día una rachera. O sea,
¿qué? Y es probablemente la mejor... Es probablemente la mejor paga que ha recibido un poeta independiente en su vida.
Sí, más allá, o sea, conseguir una rachera
ya. Y luego en la cárcel, güey.
En la cárcel.
¿Y quién sabe qué sería la rachera, güey? Sí, aparte, una fileteada, güey.
No estás ahí en el norte y estás en la cárcel. Uh-huh. Fue un buen deal. Ese es lo único bueno que ha hecho esa asquerosidad de persona. Conseguir una rachera buena por un poema.
A cambio de un poema, pero el chef también está, bueno, ese cocinero está en problemas, o sea, también, ¿cómo le regalas a tu esposa eso? Así como, mira, o sea, eso sí es tener hueva para festejar un aniversario, o sea,
y ahorita la esposa del chef así, Joaquín, no puede ser, era del caníbal.
Eso es pensar que tu esposa no ve TV Azteca o lee TV Novelas o Alarma, o exacto, que no se va a enterar.
Aparte también, ¿en qué punto se enteró la esposa? O sea, el caníbal fue y dijo, ay, yo le hice ese güey un poema. O el mismo cocinero le dijo, ¿sabes qué? A lo mejor un día estaban así bien románticos y la esposa le dijo, a ver, recítame el poema que me escribiste. Y el güey así, verga, no me acuerdo.
No, Eduardo, esto es una clásica situación donde al esposo se le olvidó la fecha y estás desesperado.
Tan desesperado que le dices un caníbal, escríbeme un poema.
Güey, yo he visto a gente comprar en la calle un pinche dinosaurio de florero con una rosa. Y en 14 de febrero, y yo lo veo y digo, ese güey se le olvidó. A ese güey se le olvidó. 100%, eso le pasó 100%. Al chef.
Oye, pero aparte eso de escribir en la cárcel es bien común, güey. Tengo un compa que estuvo en la cárcel y un güey que le decían el Pocaluz, güey.
Porque le faltaba un ojo.
Le faltaba un ojo, sino el Pocaluz, güey. Al güey dice que le decía, escríbeme canciones, güey. O sea, porque el güey quería leer algo, güey. Quería acordarse las canciones, de las letras de las canciones.
Ok.
Y este güey le escribía canciones del Caifanes, güey, acá. O sea, cosas así, güey. Entonces, pues también esa es una forma de entretenerse ahí, güey, me imagino. Bien,
pues
cabrón.
Supongo, pero pues digo también, o sea, es que sí está raro, pero...
A ti te tengo la barbacoa, le dijo el caníbal, güey.
Ay, güey.
Oye, Caro, eso estuvo espléndido, increíble. Es así del... No me imagino haber tenido esa experiencia y el shock de darte cuenta que estuviste enfrente. Y no sé, esa idea de... ¿Y si me hubiera invitado a tal lugar, hubiéramos ido?
Sí, wow, yo wow. Siento que la parte más difícil, digo, no sé si sea tu caso, pero sería el estar constantemente pensando en el hubiera, si hubiera pasado esto, si hubiera hecho esto. No sé si te... Digo, porque yo en lo personal, yo creo que yo estaría tal vez unos meses paranoico nada más pensando, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto, si hubiera pasado esto, y me hubiera hundido así yo en una madriguera solo. No sé si sea tu caso, pero espero que no. Y sí, espero que ya haya salido de ahí.
Ya, con el tiempo ya te digo que ya lo tomo con humor y todo, pero la verdad es que fueron, o sea, sí estuvimos, ese día yo me recuerdo que nos quedamos hasta que nos amaneció hablando de eso y que yo estaba de que no querían irme al estacionamiento de mi coche y me iba a desechar, o sea, nada, o sea, ya era 2010, ya se había muerto, ya todo, y de todas maneras tenías ese como, no mames, o sea, sí, pudo haber sido por algo más del destino que hubiéramos dicho, y si lo invita, deja tú qué. O sea, dejen ustedes que si él nos hubiera dicho, si nosotras le hubiéramos dicho a él, ¿sabes? Como, ay, pues no quieres de aquí seguir, no sé. O sea, pensamos en todos los escenarios y sí, neta, no es broma, sí nos dormimos juntas.
Que saque un simple,
teníamos miedo.
Con deditos.
Sí, así no. como zanahorias chiquitas.
Exacto. Qué miedo, güey.
Con ranch, tienen ranch, señoritas.
No, pues Caro, muchas gracias por compartirnos tu encuentro cercano con ese pinche enfermo loco. Y pues no sé, algún proyecto que te digo, eres comediante, haces stand-up, haces, ahorita pues no está todo abierto, pero tus redes, ¿dónde te puede seguir la gente para cosas que andes haciendo? No sé si estás haciendo shows virtuales, podcast o algo similar.
Sí, ahorita pues síganme en Instagram. Estoy como Caro Campos con doble P. Estoy también en YouTube. Tengo ahí un podcast en donde hago entrevistas, que justo entrevisté a la productora de La Historia Detrás del Mito, con quien tengo nice. Pues muchas anécdotas, porque también Laura Laura tiene muy buenas anécdotas.
Por favor, dime que el episodio se llama La historia detrás de la historia detrás del mito.
Sí, hay que ponerla así, como ahorita está en sus batallas, a ver qué le pongo, ella está ahí produciendo eso. Pero sí, está bien bueno, y le voy a poner así. Y, pues nada, estoy en mi canal de YouTube, estamos sacando sketches cada semana, hay varias cosas. Estoy en otro podcast con Lalo Villar, que es el creador de La Ruta de la Garnacha, y con Illarito, sí, claro. que es guionista, fue guionista mucho tiempo de La Resolana, ahí estamos en un podcast que se llama Sabroso. Shows, pues, privados, en eso nos andamos moviendo, sobreviviendo, doy clases también online y algunas presenciales para taller de stand-up, que ya llevo 10 generaciones, y ya hay fechas, afortunadamente se va abriendo, si no regresamos a semáforo rojo, ya tengo por ahí una en la Caja Popular y otra en mi rinconcito en Morelia, una para abril y otra para finales de marzo. Entonces, pues crucemos los dedos que no ojalá, se cierren y bien, lleguemos.
Sí. Uh-huh. Vas a ver que sí, Caro.
Que lluevan vacunas.
Por favor. Oigan, y si me dejan agregar solo una cosa más, pues decirle claro, a todas las personas, a todas las mujeres, porque revisitando este caso, todas las víctimas de este señor vieron focos rojos y les dio pena decir, no supieron cómo salir, se sintieron más vulnerables al contarlo o más criticadas o más juzgadas, y la verdad es que pues ahora sí que yo viví en carne propia que no parecen ser lo que son en realidad. Entonces, al primer foco rojo, pues sí, que se muevan, que lo cuenten, que no se queden ahí, que se salgan de ahí, que huyan y que por lo menos lo platiquen con alguien para que alguien les pueda ayudar, porque es terrible que esta situación se siga replicando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por darme este micrófono, yo soy su fan, me encanta haber estado aquí y contarles pues todas estas anécdotas, pero sí, chicas, al primer foco rojo, pónganse abusadas.
Sí, sí. Cuéntenle a quien sea, no vale la pena la cena del día, háblale a tu mamá, a tu
cena,
amigo.
La cena del día para volverte la cena de otro día, güey. No,
no vale. Por favor.
Vemos que ese es el problema, sí. Las autoridades no funcionan, pero tienes a quien platicarle, mantén al tanto, habla, siempre va a valer la pena hablar de estas cosas. Luego hay el instinto de algo no está bien.
Exacto.
Llega el punto en donde, sabes, todos los asesinos en serie, llegó el punto en donde alguien dijo, este güey está raro. Y a la hora de comunicarlo, que haya esa confianza. Y también de la gente que sepa, ¿no? De que cuando alguien te cuente eso, creo que es la otra parte de la moneda, digas, ah, cabrón. No le digas, nah, nomás es rarito.
No, todo bien.
Todo mundo come. Ajá. Los dedos chiquitos, wey. Esos te los venden ahí en el Mercado Sonora. O sea, son como zanahorias. Obviamente de ahí lo sacó.
Ajá. Exacto.
O sea, hay que tener la confianza de platicar y hay que escuchar. Ajá,
hay que escuchar también. Uh-huh. Y pues sí, eso es todo por este episodio. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos que están escuchando o viendo esto. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en Historias del Más Acá.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.